Hermoso tema de las pelotas, compartiendo la tarde con ustedes hasta las 17, de la mano de Mati Rodríguez. Suenan las pelotas aquí en 13 a 0, pasan 42 minutos de las 14 horas. Para la gente que pregunta, quiero decirle que estamos en el YouTube, pero de 13 a 0, ¿eh? En el YouTube de 13 a 0. Sí estamos saliendo por YouTube, pero de 13 a 0 ahí Marquinho le hace morisqueta
selfie
a
corazón.
La gente que lo está viendo. Tenemos que hablar de fútbol, chiquilines, porque mañana juegan Liverpool y Peñarol. ¿Y qué les parece? ¿Qué expectativas tienen del partido que van a jugar en el Centenario mañana con transmisión de 13 a 0 Liverpool y Peñarol?
Respecto a la trayectoria y la experiencia, comienza Jorge, señoras.
No, a mí, ¿sabes qué? Lo que me resulta atractivo de ver es la batalla táctica que va a haber, que ya se empezó a plantear desde algunas declaraciones. Y creo que los dos técnicos están como imaginando el partido. ¿A qué hago referencia? A que, por ejemplo, los dos tienen un estilo, un sistema. Los dos salen a proponer. Entonces, bajo esas características, ¿quién impone las condiciones y quién obliga al otro a cambiar?
Bien, es una buena
pregunta.
A mí
me parece...
¿La puedo responder?
Sí, claro. A mí me parece que Papa lleva a Aguirre tal vez a pensar más y a cambiar más. Porque Bien. Me parece que el Liverpool es como que ya tiene un sello. Y me parece que Peñarol no tiene claro, creo, si va a jugar con el doble 9, si va a jugar con extremos, si pone a Goulart en el lateral, si refuerza el medio con Trindade.
¿Querés saber lo que dijo Aguirre del mediocampo? Le pedimos a Mati el audio 10, entonces, y aprovecho que diste este pie para escuchar al técnico de Peñarol sobre el mediocampo.
Son todas alternativas muy buenas, que los rendimientos me dan esa tranquilidad. Veremos cómo iniciamos el juego, pero también sabemos que tenemos 5 posibles variantes que nos da, de alguna manera, la tranquilidad de poder... tener un banco con alternativas.
5 posibles variantes en relación a esto que vos planteabas, señor.
Sí, viste, es el tema, ¿no? Si juega con el doble 5 que viene jugando de Sosa y Remedy, o si pone a Trindade. De ahí yo creo que cambia el sistema, ¿no? Si pone a Trindade.
3-1-2, 4-3-1-2.
Sí, y juega con el doble 9. Pero lo que pasa que si por ejemplo, que el otro día escuché a Martín Rea, él dijo que no creía que Peñarol fuera a jugar con doble 9. Porque él entiende de que...
¿No creía o no quería que juegue?
No cree. Porque él dice que...
Después te vas a quedar sin un cambio. O sea,
bueno,
si no
ahí
te
está.
Funciona eso...
Y que puede ser un partido largo, dice él. Porque ahí alargue. Que al ser un partido largo, eso puede determinar justamente que Aguirre se quede sin variantes en el banco.
Y va también, eso me parece también va de la mano un poco una sensación de deseo, pues yo creo que a Liverpool le conviene mucho más un partido largo que a Peñarol, porque Peñarol es el que tiene esa sensación, el ambiente está ganar a Liverpool, dale, que llegue el clásico. Y si cuanto más largo sea el partido y cuanto más cerrado esté y cuanto más tarde un equipo en sacarle una diferencia al otro, yo creo que la responsabilidad o la presión va a caer más sobre Peñarol que sobre Liverpool.
Y esa presión vos decís que le puede jugar en contra a Peñarol.
Sí, es que en realidad yo creo que Liverpool, porque 13 a 0 es un problema que hace qué, fútbol y cocina, ¿no? Y te lo voy a explicar así, con cocina, porque así entiende el público de 13 a 0, con comida. Liverpool tiene ingredientes limitados para hacer un plato, pero lo sabe hacer, ¿está? Peñarol tiene más ingredientes, le puede poner más cosas. Ahí retiene, pongo a Trindade o pongo a Goulart, o pongo a Pedro Milán. Meto a Muletara en el medio o vuelve Nacho Sosa y Remedy y juego con los dos puntas. Tiene más ingredientes para agarrar, pero todavía no ha logrado que le quede el plato ese rico. Entonces Liverpool ya sabe, yo tengo esto, y esto me sale bien. Liverpool le sale mejor los platos que los ingredientes que tiene. Peñarol tiene más ingredientes, pero todavía no le quedó rico la comida.
Y en ese plato que va a ser Liverpool, tiene a Kevin Amaro como una de las grandes figuras. Y vamos a escuchar al técnico de Liverpool, en el audio 3, Mati, exactamente, a Papa, que es un entrenador.
Y un ingrediente.
Hablando de Kevin Amaro.
Empezó ya a hacer trabajos con el resto del grupo, así que nada, viene evolucionando muy bien. Vamos a ver cómo sigue, y bueno, tenemos tiempo para definirlo, así que nadie nos apura. Te repito, la verdad es que viene respondiendo bien.
¿Le dará lo mismo a Peñarol que juegue Amaro o no juegue?
No le da lo mismo. De ninguna manera. No.
Amaro, si no está el cielo, ¿lo ponés igual? ¿Con hincha Liverpool?
Sí, ¿y por qué? Vamos a preguntarle a Aguirre entonces, a ver si le da lo mismo que juegue Amaro o que juegue Perdomo.
Cambia en caso de que juegue Kevin Amaro o Perdomo, supongo que la duda que puedan tener, no cambian el sistema de juego, cambia la característica, sí, entre un jugador y otro, pero no es un cambio táctico que pueda sorprender, o sea, son los dos muy buenos jugadores, y eso no lo estamos contemplando, digamos, veremos el día del partido.
Esto acompaña la idea que decía Marcos acerca de, bueno, puede cambiar un jugador, pero sí, la receta es la misma.
Sí, sí.
Lateral con proyección.
Totalmente. No, y está el tema de las sociedades, ¿no? Que evidentemente Liverpool las tiene, por los dos lados. Tiene sociedades muy interesantes. Y me parece que eso es lo que puede determinar que Aguirre piense en un cambio ahí, y por eso se habla de la posibilidad de Goulart, para tratar de contener. Sobre todo porque por ahí va Vallejo, que es muy peligroso.
Sí, puntero izquierdo de Liverpool.
Sí,
yo creo que ya lo complicó. En Belvedere lo complicó en ese primer tiempo. Liverpool lo podía haber, en Belvedere cuando jugaron, podía haber seguido una ventaja superior incluso a la que tenía.
Sí. Yo creo que ahí Papa lo que tiene también es la misma duda, como decía Marqueño, que puede llegar a plantear Aguirre en cuanto a si pongo a los 2-9, después cómo hago para cerrar. En el caso de que no pueda destrabar el partido. Y creo que Papa debe estar pensando, si lo pongo de entrada, capaz que lo pierdo para el resto.
A Amaro.
Y capaz que dice no, porque me genera un revulsivo en el equipo ingresando, que también son cosas a analizar.
Todo es analizar, sobre todo planteando esto que decía Marcos, de un partido largo, ¿no? Si tiene, además de los 90, dos tiempos de 15, va a ser un partido en el que hay que pensar todo esto que dice Seño. Amaro, en caso de que juegue, va a ir por el lado derecho de Liverpool, y ese sector lo marca Maxi Olivera. Le vamos a pedir a Mati que nos ponga el audio de Aguirre hablando sobre el capitán de Peñarol.
Maxi Olivera está perfecto, entrenó la semana normal, va a jugar, así que un alta importante por lo que ha significado Maxi en todo el año, no solo como capitán del equipo, sino como por su rendimiento futbolístico, que la verdad que fue muy bueno, fue de menos a más, pero hoy es una pieza importante en el equipo, así que muy contento que va a estar desde el inicio.
Es una buena noticia para Peñarol también.
Sí, ¿no? Totalmente. Porque estaba pasando hasta antes de la lesión por un gran momento desde el punto de vista futbolístico y con llegada al gol. Y es un jugador con experiencia.
¿Y es el capitán?
Obviamente. Ahí se la va a ver con Castro. Con Manuel Castro. También picante, también explosivo, hábil.
Distinto a Kevin Amaro.
Sí.
O sea, más volante Manuel Castro que de punta. O sea, o al menos no es tan explosivo.
Sí, en realidad juega de puntero derecho.
Sí, claro, porque juega 4-3-3 Liverpool.
Sí.
Sí. Pero si vos me decís, un puntero, yo lo tengo más asociado a Amaro.
Pero Amaro va de lateral.
Claro, pero no es un lateral que se queda atrás.
No. No, no, juegan. Los dos laterales de Liverpool suben mucho, tanto claro. Amaro como Perdomo, el que juegue va a subir mucho.
Claro.
Eso sí, claro. Sí, tal cual.
Sí, lo que yo veo es justamente un equipo con una identidad de juego que es Liverpool.
Juega mejor que los jugadores que tiene.
Sí, tiene una identidad de juego. Y tiene un mediocampo que, por lo general, ejerce un predominio sobre el rival.
Raúl, Acosta y Napoli.
Ahí está, ejerce un predominio sobre el rival. Entonces, me parece que todas estas cosas son las que debe estar manejando Aguirre, que el año pasado tenía también una identidad con ese esquema de 4-2-3-1, y que este año fue mutando, fue variando por las necesidades y por las lesiones. Porque en el momento en el que Cabrera andaba bárbaro, se le bajó. Y ahí tuvo que un poco que modificar. Y creo que, no sé si mal no recuerdo, Nico, fue el partido con Wanderers, que Leo Fernández arranca como volcado por la derecha, como por una banda, era como un 4-4-2, y no lo sintió. A los 20 minutos se metió para adentro porque no está habituado a hacer ese rol, ese juego.
Un campeonato de Peñarol que Aguirre describe como que fue de menos a más.
Hemos tenido una muy buena segunda parte del año que nos hace hoy estar definiendo y, repito, con cierta tranquilidad, pero porque ahí sentimos que estamos bien y que y que en estos momentos decisivos de alguna manera estamos acostumbrados a tener estos partidos determinantes y bueno, el equipo está bien.
Bien, en el caso de Peñarol va de menos a más, en el caso de Liverpool gana el campeonato de apertura y en el clausura no logra repetir, incluso se queda bastante lejos en las últimas fechas, perdiendo contra Juventud y perdiendo contra Cerro Largo.
Sí, ese partido raro con Cerro Largo, que más allá de que es por los puntos y que todos los puntos sirven, es inevitable no proyectarse para Liverpool a lo que era esta definición con Peñarol. Y en el mismo contexto, Diego Aguirre lo dijo el otro día en conferencia también, ¿no? Esa cosa de, todo el mundo te habla en un clásico, o sea, y vos sabés que para llegar a ese clásico Peñarol tiene que pasar primero por Liverpool. Pero más allá de que públicamente no van a decir, no, primero partido a partido Liverpool, el horizonte en el clásico está, si me echan acá, me pierdo. O sea, está eso en la cabeza, y después tiene que ver cómo repercute y si influye o no.
Sí, está en la cabeza, pero hubo un respeto de Peñarol a Liverpool, ¿eh? De la boca para afuera, al menos.
Es que lo tenés que decir.
Siempre hubo como, ojo, que este es un rival. No es que vamos al estadio y
no,
salimos
a hacer botella, no.
Rumbo a la final.
Es que yo supongo que Aguirre debe tener muy claro esto que dice Marco y se debe estar cuidando. Decir, bueno, pongamos la cabeza en el partido que tenemos que poner la cabeza. Además, Abel Hernández, además de esto que están diciendo, se refirió no solamente a no pensar en el siguiente partido, sino a no jugar el partido de este fin de semana, de este domingo, antes de que ocurra el partido.
Y llegar lo más tranquilo posible, no jugar el partido antes, porque eso a veces te juega una mala pasada, así que bueno, cuesta, sí, cuesta. Te digo, yo que soy capaz de lo más experiente del plantel, me ha costado un poco esta semana, no te voy a mentir, pero bueno, intentamos estar un poquito tranquilos, enfocarnos capaces en otras cosas, ¿viste? En tratar de disfrutar con la familia, de poder salir un poquito de ese enfoque que todo el mundo está pensando en el partido del domingo, así que bueno, y intentar llegar de la mejor manera y lo más tranquilo posible.
Bien, capítulo Abel Hernández.
24 goles en este campeonato uruguayo para Abel Hernández, 4 goles a Peñarol, a los rivales que más, al rival que más le ha convertido, o uno de los rivales a los que más le convirtió la joya, que claro, en el medio está todo eso de que es hincha de Peñarol, lo dijo públicamente, ese rumor que está también a vuelta de que volverá la joya Peñarol, que Peñarol lo quiere o no. Y ahí me gustó mucho, el otro día leí en las redes sociales un hincha de Liverpool pidiéndole como a Abel Hernández, vas a ser campeón, acá la gente te quiere, jugá por todos los hinchas de Liverpool, te quiere. Y vos decís, justo a Abel Hernández no le vengas a decir que no va a disminuir su rendimiento porque va a enfrentar al cuadro que es hincha. Y reitero, es de los rivales a los que más le ha convertido.
Sí, sí, le cuesta a Peñarol a Abel Hernández. Le duele a Peñarol a Abel Hernández.
Ah, le duele.
Porque lo que yo veo de Liverpool es que le genera el juego para Abel Hernández, con los dos que van por afuera. Y la pelota a Abel Hernández le queda acá, adelante. ¿Sí? Donde él obtiene ventaja. Sobre todo cuando el rival está en retroceso y defendiendo.
8 goles de cabeza lleva Abel Hernández de esos 24, 4 de penal y 12 de definición dentro del área.
Bien, a ver de qué dice Papa acerca de justamente hacerle el juego a Abel Hernández.
Tratar de hacerle el juego a él y a los demás, obviamente no descansarnos únicamente como no lo hicimos en todo el año, en la presencia de Abel, sino que tratar de encontrar circuito que nos permitan eso, llegar con gente, pisar el área con fuerza, dañarlo, hay que ver cómo se paran ellos, pero bueno, dañarlo en duelos por banda. Sí que sin duda no darle todo el peso del partido a Abel porque nada, no es nuestra forma de sentir el juego.
Y a la importancia de Abel Hernández no solamente se refirió Papa, sino que también se refirió a Aguirre. El técnico de Peñarol dijo esto sobre el delantero negro y azul.
Sí, Abel, no lo voy a negar que es un tremendo jugador, lo conozco mejor que nadie tal vez. Pero bueno, es parte de lo que nosotros tenemos que estar atentos, en las virtudes y la calidad del rival. Y bueno, veremos qué es lo que pasa, pero obviamente que es un gran jugador.
¿Nunca fue campeón uruguayo él?
No.
Mirá, es un lindo desafío para él. Título.
Qué flor de jugador que es Abel Hernández. Lo que pasa es que le ha pasado a varios que, claro, siempre venías atrás de Suárez y Cavani. Entonces, de repente uno no podía como apreciar el talento y la carrera que hizo Abel Hernández, que
Bueno, en Uruguay siempre que entraba era hacerle los últimos tres goles a Tahití o jugar esos minutos,
pero cuatro,
partidos
señor.
Ya estaban liquidados. Pero vos, es un delantero bárbaro, Belamonte.
Y sobre esta situación de que nunca fue campeón uruguayo está vinculado el hecho de que jugó en Peñarol y perdió una final contra Liverpool jugando en Peñarol.
Claro.
Sí. El vínculo de Abel con Peñarol lo describe en el audio número 7, Mati.
Después, bueno, mi pasado y tal, ya todo el mundo lo sabe, entonces bueno, lo llevo con tranquilidad y bueno, intento hacer mi trabajo.
Y la chance la tiene porque juega en Liverpool.
Obvio.
Y es uno de los mejores años de su carrera, dijo.
Sí, 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 lo definió así. Claro, ahí hay que ver lo que él hizo en Inglaterra y en su pasaje en Italia. Pero me parece que habla desde el punto de vista de la madurez que adquirió como
exacto.
futbolista.
Y de cómo se siente físicamente, como que ha logrado congeniar, ¿no?
Sí, y creo que se siente incluso hasta arropado en Liverpool.
Sí, totalmente.
Cuidado.
Perdón, Marquinhos. No,
Jorge, es que muchas veces eso sucede. Yo me acuerdo cuando Peñarol trae al Cebolla Rodríguez, que venía de lesionarse en Independiente, en el fútbol brasilero, que las lesiones musculares eran constantes. Llega Peñarol en ese segundo regreso de Cebolla y fue una máquina y no se lesionaba nunca. Y uno decía, vos, claro. Pero ¿cómo es este tipo? Y bueno, a veces cuando uno encuentra un lugar y se siente fuerte, también va acompañado de eso. Lo mismo le pasó a Abel Hernández, que en la última etapa en Peñarol las lesiones eran constantes y en Liverpool prácticamente que no se ha lesionado y ha disputado la mayor cantidad de minutos.
Creo que fue una de las mejores temporadas de mi carrera, entonces bueno, estoy disfrutando de este momento, agradecido con mis compañeros porque sin ellos hubiera sido imposible, agradecido a Liverpool también porque me abrió las puertas, así que bueno, intento disfrutarlo al máximo y bueno, y esperemos poderlo culminar con algo lindo.
Ahí estaba Abel Hernández, cerca de 30.000 entradas ya se colocaron para este partido. Quedan menos de 100 para la tribuna Ámsterdam en este momento.
¿Pesan los antecedentes? Liverpool le ha ganado por el campeonato uruguayo a Peñarol en este año y Peñarol no ha podido ganarle a Liverpool en el campeonato uruguayo, pero Peñarol lo dejó afuera de la Copa Uruguay a Liverpool.
Para mí, en este tipo de partido, en un Peñarol-Liverpool, los antecedentes no te pesan tanto porque vas a jugar un partido que va a tener un contexto totalmente distinto a los que jugaste este año. Sin embargo, si yo te digo, cuando se habla de los clásicos, el antecedente clásico yo creo que sí pesa. El antecedente de Peñarol, Nacional, la racha adversa, la superioridad. En los clásicos te puedo decir que sí. En este tipo de partidos no, porque se juega un escenario totalmente distinto.
Vamos a ver qué dice Papa entonces acerca de los antecedentes.
Bueno, primero, entre los trámites de los tres partidos fueron todos diferentes. Es un partido distinto, con características diferentes. Es una final. Ellos llegan también en un buen estado de forma, ganando recientemente el clausura, compitiendo por la anual.
Y Aguirre, ¿qué dice acerca de los antecedentes?
Entiendo lo que puede haber pasado antes, pero creo que es diferente. Lo siento que es diferente por el peso que tiene, por la importancia de una definición. Lo que ya pasó, está bien. Hoy son 90 minutos, que puede ser 120, que puede ser con penales, donde nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido para poder ganar.
Además, el técnico de Liverpool habló de Peñarol. Esto dijo Papa, el técnico negriazul, cuando tuvo que hablar de Peñarol.
Es un equipo con mucha jerarquía, con un entrenador que viene trabajando hace mucho tiempo con ellos y de muy buena manera. Es eso, tiene calidad individual, están hace tiempo juntos. Eso es un buen equipo y estamos ocupados en intentar neutralizarlo.
¿Hay algún favorito para ustedes?
Difícil, porque comparto lo que decía Marquinhos. Me parece que no pesan los antecedentes. Se le fue la mosca a Marquinhos.
Sí, hay una mosquita dentro del estudio. Que primero la tuviste vos.
Se ha paseado.
La tuve yo. Y aparte es esa mosca de la fruta que rompe las bolas.
Está haciendo el recorrido.
Claro, es como el mosquito. Picame y no me sumé más, maestro.
Yo creo que no me cuesta dar un favorito. Es muy difícil jugársela por uno de los dos. Porque la verdad que son parejos. Liverpool le ganó en el apertura y en el intermedio. Después se empataron en el clausura y Peñarol lo elimina de la Copa AUF. Por ahí hay quienes agarran del antecedente de que el partido en la Copa AUF fue en el estadio. No sé, ¿no? Comparto con los entrenadores, sobre todo con lo que dijo Aguirre, ¿no? No creo que eso influya para nada en cuanto a los antecedentes. Sí puede servir de que vos sabés las armas y las individualidades que tiene cada equipo. Ahí sí, para el estudio, para el scouting previo, vos ya manejás determinadas cosas.
¿Hay algún favorito marcado?
Si Peñarol logra que sus individualidades recuperen y tengan la incidencia que supieron tener, te puedo decir que es Peñarol. Ahora, si Peñarol viene, repite de repente el rendimiento que viene con Leo Fernández, no sé cuánto, Peñarol viene sacando los últimos partidos de chiripa. Y sacando esos partidos que lo gana, alguno puede decir, de a lo Peñarol, lo gana por cosas fortuitas, juega mal y le hace dos goles de Lucas Hernández, que era el suplente de Macho Olivera. En un partido que no le encuentra la vuelta, arranca a ganarlo a Montevideo City Torque con un gol en contra de Kagelmacher. O sea, le pasan como esas cosas que saca partido sin proponérselo o sin demostrar esa superioridad. Para Peñarol es fundamental. Si Leo Fernández recupera el nivel, te digo que Peñarol es favorito. Ahora, si no, está parejísimo y el Tinelli va a tener que andar bien.
Y la otra pregunta que les hago, ¿cómo pesan los arbitrajes que vienen muy cuestionados?
Bueno, ese es todo un tema,
Andrés,
¿no?
Matonte, Matonte, Horacio Ferreiro, Martín Sopi, Bruno Zaccarello, cuarto árbitro, en el VAR, Antonio García, Jimmy Álvarez.
¿Quién hubiera dicho
uno,
que iba a estar
Santiago Fernández?
Jimmy Álvarez en el VAR. Nadie lo hubiera dicho. Nadie lo hubiera sospechado. A ver qué dice Aguirre sobre los árbitros y el partido de mañana.
Yo trato de no meterme mucho en el tema, lo miro con preocupación, pero bueno, desde el momento que el presidente de los árbitros asume que fue un error y que era para posible expulsión, ya está, o sea, no, creo que no da para polemizar más. Lo que sí te puedo decir que es un error que está bueno que lo admitan, pero es un error del árbitro y de las 3-4 personas que estaban en el lugar. No, o sea, es un error general. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Así que no estoy pensando en eso.
Por suerte no se metió en el tema del arbitraje. Porque le creería a Diego Aguirre si la respuesta, mira, tenés ese audio nuevo ahí, Mati, y yo te voy a decir, Diego, ¿qué te parecen los arbitrajes de la final?
Yo trato de no meterme mucho en el tema.
Ay, perfecto, gracias Diego. Esa era, hasta ahí creía esa respuesta. Ahora, yo no voy a hablar de los jueces.
Pero
este tipo me cobró una mano aquella vez, y es.
Pasa que sí, fue tan llamativa la no sanción de la tarjeta amarilla, de ni siquiera de la falta a Maxi Gómez, que te habilita a que alguien como Diego Aguirre, que generalmente es sobrio, se expida al respecto, ¿no?
Y sí, bueno, aquel partido de Peñarol con Liverpool, aquella falta que le cobran a Abel Hernández, le gol que lo anulan.
Sí, lo que sí, pasa sí, es que
totalmente. No, pero digo, vamos a contarlas todas, sino porque a veces uno siempre es selectivo, a veces cuando los entrenadores.
Yo lo que digo es que Aguirre en general no es de hablar de los árbitros. Creo que ahora habla por esta situación concreta.
Pero él dijo que no iba a hablar de los
árbitros. Y aprovecha el momento, ¿no? O sea, hábil declarante. Él sabe el rol que ejerce y la fuerza que tiene. A ver, yo voy más allá de todo esto y de lo que pasó en la última fecha. Ha sido constante, sobre todo desde la cabeza de Peñarol, la crítica a los arbitrajes y el mirar para el costado. Pero permanentemente fue tirar piedras todo el año a través de los estados de WhatsApp del presidente. Entonces, ya creo que forma parte de una política de Peñarol, sobre todo de su presidente, que adquirió ese ejercicio.
Una política de Estado.
De apuntar permanentemente contra el arbitraje y contra que todo está en su contra.
O sea, vos no ves que los arbitrajes favorezcan tanto a Nacional, como dice generalmente Rubio en los estados, sino que aunque no favorezcan a Nacional, es una política de Peñarol el denunciar los arbitrajes.
Se equivocan para los dos lados. Sí, yo si tengo que detenerme en la incidencia de Maxi Gómez, que es a la cual estamos haciendo referencia, y sí, era tarjeta, por lo menos amarilla, y no jugaba el primer partido final. Eso está claro, pero si hacemos el repaso de fecha a fecha, si no es la queja por algo que le pasó en un partido de él, es por algo que pasó en un partido de Nacional, y ha sido constante, pero permanente. Entonces, como un ejercicio, ¿viste? O sea, es dale. Ojo, Del otro lado también hace lo mismo, ¿no? Porque algunos también salen del otro lado a responder, tal vez con menor medida, pero los estados de WhatsApp de Rubio han sido una constante de toda la temporada.
Sí. En la política de estado, pero de WhatsApp, en este caso, de Ignacio Rubio, que incluso llegó también hasta que, por ejemplo, dirigente nacional entren a esa política de estado de WhatsApp y también respondan a Rubio a través de estados de WhatsApp.
¿En serio?
No sé.
Sí, claro. Pero ha sido.
No te creo ni los tuyos.
Claro.
No, lo bueno es que es con una solidez argumental. ¡Buah! Mirá, las películas de cine Z tenían, las de Justin o las del profesor, tenían más argumento y sustancia que a veces las defensas que hacen los dirigentes a la hora de debatir.
Sí, yo creo
porque
que
salen porque salís porque hay que hacer algo, pues los hinchas te dicen, hace algo. Pero no salen convencidos ni saben qué quieren hacer.
Son dos equipos que se han sentido perjudicados por el arbitraje a lo largo del campeonato, tanto Liverpool como Peñarol. Lo peor que pueden hacer los jugadores es concentrarse en eso, me parece. Salir concentrado en que me van a robar, me van a cobrar esto, me van a cobrar aquello, porque te perjudican el rendimiento y no creo que los jugadores además salgan con esa cabeza. Lo que también puede llegar a pasar es que durante el partido vayan sintiéndose despojados o que están cometiendo injusticia y entrando como en esa rosca. Es también algo negativo. En general, cuando el arbitraje se equivoca constantemente para un lado, al perjuicio de las faltas ya sancionadas o no sancionadas en la contra de este equipo, se agrega como un perjuicio nuevo el concentrarte en el árbitro. No, es peor todavía.
Sí,
peor.
Claro.
Te saca de partido.
Sí.
Me ha pasado Leo Fernández en los últimos partidos. Empieza a discutir. Anda, pongo la pelota acá, no la pongo acá. Y a ver, va a ser un estadio que va a ser de Peñarol. Más allá de que no se habilite la Colombes. Son 30.000 tipos que. Y después le otro. Matonte ese juez, ¿no?
Sí.
Yo siempre cito a mi tía La Chola, hincha de Fénix. Cuando.
Grande La Chola.
No, pero. Que decía. No, Matonte, decime otro. Y vos sabés que cualquier juez que vos digas. Lo van a protestar. O sea, no, ponen a Ostojic, ponen a Javier Burgos, ponen a Leodán González.
Pasa que ahí marcado. ¿Vos te imaginás a Ostojic dirigiendo las finales?
Con lo que dijo el vicepresidente nacional, ¿no?
No.
Bueno, entonces ahí tenés un punto, ¿viste?
Pero que no puede dirigir.
O sea, no puede haber alguien vetado por un club.
Estoy de acuerdo.
Y menos Ostojic, que es uno de los mejores árbitros del fútbol uruguayo.
Estoy de acuerdo.
Eso entonces.
Bueno, con Andrés Cunha hace cuánto dirige a lo grande.
Cuña estuvo.
Digo que a veces no está designado. Bueno, Férez.
No, Cuña estuvo en el partido pasado.
Cierto. Férez no dirige a lo grande, pero pues claro.
No, pero para Ostojic hubo un reclamo directo de él, de decir, no ponga, y no lo pusieron más. O sea, es una cosa. Es terrible, ¿viste? Sí. Es terrible, pero bueno.
Por eso te decía que es de un lado y del otro. Por ahí es más notorio en Peñarol.
No, pero en este caso es a Nacional, ¿eh?
Sí, claro, por eso. Es de un lado y el otro. Por eso te digo, es de un lado y el otro los que se han quejado de los árbitros. Por ahí ha sido más notorio lo de Peñarol por la forma en que comunica a su presidente.
¿Pero Peñarol tiene algún árbitro vetado? Que diga, no lo dirige a Peñarol. Capaz que yo no lo tengo registrado, ¿no?
Mira.
Alguien que vos digas, este es un buen árbitro, pero a Peñarol no lo dirige hace X cantidad de partidos.
Bueno, no recuerdo.
Como con Ostojic.
Supongo que debe haber. Lo que sí te digo es que, viste, que al menos este año es como que han quedado claramente marcadas las políticas o las posturas de los dos equipos grandes. Yo te decía, te mencionaba esta de Rubio, de el tema arbitral, ¿sí? Y por el otro lado, lo de Nacional, de su vicepresidente saliendo a comentar todo sobre determinaciones de sus entrenadores. Que tal cambio, que yo hubiese puesto a este, que no sé por qué no está a este, que, o sea, que jugamos así, que jugamos así, que jugamos sin punteros, que hay que jugar con punteros, permanente. Hasta se llegó a decir, no lo dijeron públicamente los jugadores, pero fue Vox Populi, que su actitud, su salir permanentemente, molestó. Y de hecho, en los últimos tiempos es como hubo un cambio de postura, viste, que Nacional incluso ahora hace una conferencia en la cual participan el presidente y el vicepresidente, y hablan solo ahí. Pero fue como la constante del año. Rubio con los estados de WhatsApp y el vicepresidente nacional saliendo al aire en cuanto a radio aparece en el camino.
Totalmente.
Sé que el hincha de Nacional o de Peñarol no puede mandar mensajes y pues sé que llevan. Bueno, hay comisiones dentro de los clubes que siguen a los jueces y nos van a decir, sé que hay árbitros que, por ejemplo, hace 30 partidos no dirigen nunca a Peñarol, y lo mismo hay con Nacional, así como los de Nacional tienen un seguimiento que en los últimos, no sé, 36 clásicos no les han cobrado penales, o hay todo un detalle que lo tienen armado y todo el tiempo van agregándole capítulos.
Bien, yo te diría, árbitros internacionales que han dirigido a nivel de primer orden, uruguayos, Ostojich, Leodán,
sí.
Matonte, ¿quién más?
Tejera.
Tejera. Esos
sí.
cuatro.
Sí.
¿Está bien? Sí, ¿estamos sí. de acuerdo con eso?
Sí,
yo iría bueno. a buscar de esos cuatro cuántos hace tiempo que no le dirigen a Peñarol, si hay alguno de esos cuatro.
Sí.
Porque después el resto, y bueno, está, puede ser que tengan.
Javier Férez es árbitro internacional.
No, pero yo, no digo internacional, digo árbitros que hayan dirigido partidos importantes a nivel internacional.
Yo creo que Tejera se perfila para una de las dos finales.
Está, pero la pregunta es. Si sí, para, como para, porque sí, si no, sí. también estamos diciendo esto y no es tan así, capaz, ¿no?
Sí, sí.
Si hay alguno que le pase lo mismo que le pasa a Ostojich con Nacional. Eso es lo que tendríamos que chequear, me parece.
Sí.
Pero bueno, no nos vamos a meter tampoco tanto no. en el tema arbitral.
No, no, no.
Rápidamente.
Que lo definan los jugadores.
Lentinelli, Kevin Amaro, Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez, Martín Rauñal, Lucas Acosta, Gonzalo Napoli, Manuel Castro, Abel Hernández y Nicolás Vallejo, el probable once de Liverpool. En Peñarol, Brian Cortés va a estar en el arco, la duda en el lateral si juega Goulart o si va Jesús Trindade junto a Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maxi Olivera, Remedy y Nacho Sosa, dos que vuelven después de la suspensión a la mitad de la cancha junto a Leo Fernández, Steven Muletaler, Maxi Silvera y Matías Arezzo, el probable del Aurinegro. Reitero que daban menos de 100 localidades para la tribuna de Amsterdam. 30.000 más o menos son las que ya se llevan vendidas.
Excelente. Chiquilines, tenemos que hablar también de la segunda división profesional.
Y Bar, sí. Hablado.
En la B.
No, en la semifinal del uruguayo vamos a tener Bar con micrófono para que el público que esté presente en el estadio se entere cuando intervenga el Bar de qué es lo que se sanciona.
Buenísimo, buenísimo. Hablamos de la B, ¿les parece?
Porque ¿pero va a ser una tanda? ¿No?
No.
¿No? ¿Fútbol internacional hay?
Sí.
Vamos a ver, Fuentes, era Uruguay hoy.
¿No querés hablar de la B por algún tema en particular?
Sí, pues no estoy. Y a mí no me gusta hablar de los que no están.
O sea que de las semifinales estabas en alguno de los dos, ¿no? Tampoco.
Me chupo un huevo. La B me duele.
Hablemos de la segunda división, chiquilines, porque hoy, a partir de las 16:30, Colón va a estar jugando contra Deportivo Maldonado. Vienen de empatar 1-1 estos dos equipos. 16:30 se juega acá en Montevideo. Este partido que es el partido de primera hora.
Parque Palermo.
Exactamente.
Como siempre.
Que jugarán.
Dos SAD se enfrentan. Colón SAD y Deportivo Maldonado SAD.
Bien. ¿Y el otro partido, Marquiño?
19 horas en el Campus Atenas de San Carlos contra Tacuarembó en una serie que también está igualada 1-1. Esos son los dos partidos de vuelta por estos repechajes para definir el tercer ascenso a primera división y saber quién va a acompañar a Albion y a Central Español la próxima temporada en primera.
Excelente. De la mano de Mati Rodríguez está Amy Villegas también con nosotros. Hacemos la tanda y en un ratito ya seguimos.